Adri, 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 qué bueno tenerte por aquí.
Pura
Bienvenida
vida.
a Pura Vida. Bienvenida al cuarto episodio de Soy Relancer. Hoy serás la invitada
Muchas
estrella
gracias.
y te agradezco por sacar tu tiempo y por compartir un rato sobre tu experiencia como profesional y como trabajadora y como freelancer también. De verdad, muchísimas gracias.
Con gusto. Muchas gracias por la invitación.
Adri, para entrar un poquito en calor, contame un poco a qué te dedicas, de dónde sos, cómo es tu vida actualmente.
Bien. Bueno, hay una frase que yo digo acá en Uruguay, que la digo muy seguido, que es al borde del ACV, pero siempre ATR. ATR es una sigla que quiere decir a todo ritmo y ese es como mi estilo de vida desde que soy freelancer. Soy psicóloga, egresada de la Universidad de la República de Uruguay y me rompí para el ámbito laboral, entonces empecé a trabajar para distintas empresas como en el rubro de recursos humanos y después hace 3 años ya que me tiré como independiente. Acá en Uruguay no usamos tanto la palabra freelance, sino independiente. Entonces empecé mi vida de esa manera, pero básicamente lo que hago es trabajar ayudando a las personas a encontrar trabajo y brindando soluciones de recursos humanos para otro tipo de freelancers que están como nosotros.
Una excelente introducción. Adri, vieras que aprovechando que mencionaste este tema, y es algo que de hecho conversamos en el episodio piloto sobre el significado de la palabra freelancer, porque yo sé que en algunos países, y mucho pasa aquí en Costa Rica, que la palabra freelancer siempre se ha asociado con industrias creativas. Y cuando vos decís la palabra independiente, tiene otra connotación, tiene otro significado, ¿verdad? ¿Qué significado le das vos a esa palabra?
A mí me costó como mucho identificarme en una palabra, porque era o soy emprendedora, o soy independiente, o soy freelance, o era como que tuve un momento de duda existencial de bueno, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? Y creo que en realidad para mí es una palabra estrictamente burocrática que tiene que ver con una modalidad de con el vínculo laboral que yo tengo con otra persona. Entonces, cuando yo me defino como independiente, entiendo que soy una persona que no trabaja de manera estable para una organización, sino que puedo trabajar para distintas organizaciones, distintas personas, y que yo soy autónoma, o sea, que yo soy quien tiene el 100% de responsabilidad legal, impositiva, de seguridad social, como le decimos aquí. Es como lo entiendo como un concepto burocrático.
Es nada más un rol de trabajo y ya. Es como una descripción de que no tenés jefes, tal vez, y que puedes escoger tu oficina, básicamente.
Exacto. De hecho, soy mi propia jefa y soy una jefa bastante exigente. Creo que alguna vez hemos conversado de que, hablándolo públicamente, quizás hable mal de algún jefe alguna que otra vez, y hoy me miro a mí y digo, fa, soy bravísima en realidad en comparación con esas otras personas. Pero sí, creo que va por ahí de no tener como un jefe o no tener una organización fija o no tener como requerimientos estables, sino que estás como un poco en movimiento. O sea, sos dueña de tu tarea y tus clientes van como rotando, así lo veo yo al trabajo independiente.
Claro, ¿alguna vez has sido jefa, aunque trabajes en una empresa o como independiente, alguna vez has sido jefa de alguien?
No estrictamente, he tenido equipos a cargo, pero de forma indirecta. Cuando trabajaba como dependiente, tuve algunos equipos, pero no reportaban a mí directamente y yo no marcaba los lineamientos ni los objetivos. Entonces, ahora es como un desafío porque en cierto momento quiero empezar a delegar tareas y Bueno, eso me va a convertir quizás en un jefe o líder de verdad. Todavía no sé cuál de los dos voy a ser.
El tiempo lo dirá, si una dictadora
El
o
tiempo lo dirá, tal cual.
qué.
Ay, no, espero que no.
No, 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 definitivamente no. Vos, o sea, ¿por qué dedicas, vamos a ver, ¿por qué decidiste salirte del mundo corporativo, empresarial, para complicarte la vida trabajando de forma independiente, sabiendo que sos responsable de absolutamente todo lo que sucede en tu negocio, aún de áreas que incluso probablemente no domines como te gustaría? ¿Por qué decidiste como irte por ese camino?
Bien, bueno, ahí la historia empieza un poco como en 2015, 2014, que acá en Uruguay empezaron, o por lo menos yo empecé a ver conceptos de teletrabajo. Me acuerdo que en mi casa empezó como a resonar eso y yo miraba a mi familia y decía, por favor, no inventen, ¿qué me van a decir a mí? Eso es, o sea, yo no soy para eso. Y poco después me egresé de la carrera, empecé a tener algunos pacientes particulares y como que empecé a cuestionarme esto de bueno, ¿qué pasaría así? ¿Cómo haría? ¿Cómo no haría? Y la realidad es que yo no lo decidí, lo decidieron por mí y acá viene la parte más cruda de mi historia. En 2018 me desvincularon de la empresa donde trabajaba por reestructura de personal. Entonces, acá yo siempre digo esto de que cuando nunca te ganás un sorteo, yo nunca me gané un sorteo de nada y un día me gané un sorteo y el sorteo fue el despido. Despidieron a un grupo de 30 personas y yo salí en ese grupo y me acuerdo que salí de ahí, de la empresa, o sea, los primeros meses del despido fueron como muy angustiantes porque fue una cachetada al ego, yo no entendía por qué me habían despedido a mí, no sabía qué hacer, fue como que está. Y ahí me pasó una cosa muy graciosa, que es que estuve unos días como muy triste, llorando en mi casa, en mi cuarto, ¿no? Como que no salía, como unos días muy grises. Y en un momento dije, está, no puedo seguir así, tengo que hacer algo. Y salí a correr y salí a correr, suena muy top, muy fit, pero la realidad es que tenía que salir de mi casa y tenía que mover el cuerpo porque tenía demasiados pensamientos en la cabeza. Entonces, me puse el equipo deportivo, o sea, era verano, hacía como, no sé, 30 grados en Uruguay. Y bueno, y no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero la realidad es que cuando me puse el short y tipo, no me había depilado, entonces me puse a llorar porque era todo un desastre, estaba sin trabajo, no me había depilado, y dije, ahí está, qué desastre. Y salí a correr y dije, estoy sin laburo, me acaban de echar, no va a pasar nada si una persona me da un pelito de más en las piernas. Y me acuerdo que cuando volví de correr, me senté con una hoja en mi casa y pensé, tengo que tomar las riendas de la situación porque no puede ser que todo sea una catástrofe. Entonces empecé a anotar y la primera pregunta fue, ¿qué sé hacer y qué quiero hacer? Y me costó muchísimo esa hoja porque me di cuenta de que yo nunca me había hecho esa pregunta. Yo nunca me había preguntado a mí misma qué quería, ni para dónde iba, ni qué me gustaba. Entonces estuve horas completando esa hoja y fue como muy doloroso, pero doloroso en el sentido de crecer, de poder anotar con certeza lo que uno sabe y lo que uno quiere hasta que le di forma. Entonces ahí decidí que me iba a tirar independiente, ahí decidí que iba a trabajar por mi cuenta. Entonces agarré PowerPoint, porque fue una de las cosas que anoté. Yo sé usar Microsoft Office y abrí un PowerPoint y anoté, te ayudo a armar tu currículum, anoté mi nombre, mi teléfono y mi correo electrónico y lo subí a LinkedIn. Y esto puede ser creer o reventar, como decimos acá en Uruguay, puede ser magia, esoterismo, lo que quieran, o la suerte del principiante, pero en el medio de toda esa angustia y esa tristeza y ese cambio, me escribe una persona y me dice, vi tu posteo en LinkedIn, quiero que me ayudes. Y esta persona se llamaba Dolores. Entonces, esta señora Dolores vino a calmar mi incertidumbre y para mí fue como que, capaz que estoy agarrando cosas despegadas del aire y no tiene nada que ver, pero la realidad es que ahí me di cuenta de que cómo le cobro, cuánto tiempo, qué le escribo, cómo hago, por presencial o virtual. Y me acuerdo que tuve 45.000 dudas y al otro día ya estaba en actividad y empecé a darle forma a lo que hoy se llama Growing, que es mi consultora de recursos humanos.
Historia está increíble. Deberías escribir un libro de eso. Esa fue como tu primera crisis existencial como independiente. Justo el primer minuto.
Total.
Y qué divertido que te
Sí.
llamara Dolores. O sea, ella en su nombre estaba cargando todo lo que vos sentías, todo lo que vos tenías en ese momento.
Totalmente.
Y hasta la fecha, eso fue hace como 2 años y medio, más o menos 3 años.
Sí, eso pasó exactamente en febrero del 2018.
Ah, imagínate, sí. Bueno, ya casi 4 años. Sí.
Ya casi 4 años, sí.
¿Hay algún aprendizaje que vos sintás que es de ese año? Algo que todavía, o sea, que sentís que te haya cambiado la vida hasta la fecha. Algo que hayas aprendido ese año. Aparte de salir a correr para despegar el nudo que tenés en la cabeza.
Yo creo que el aprendizaje del primer año fue que miré hacia adentro y pensé qué es lo que quiero hacer y qué me gusta y qué sé y como que hice una cuestión como más introvertida y una cosa que yo siempre digo es que cuando venís trabajando para otra persona y cuando venís trabajando para una empresa, vos seguís los protocolos de otra organización. Entonces, lo más difícil y el aprendizaje de ese año fue como desprenderme de ideologías de empresas que no eran mías, pero que me enseñaron mucho, y aprender a reconocer lo que yo quería y como empezar a prestar atención hacia a mi semáforo interno, de decir, Adri, es por acá, Adri, esto lo puedes hacer, pero por sobre todo, que para mí fue el cambio más grande de tomar riesgos sabiendo que puede salir todo mal. Y que en 2018 no me conocía a nadie, que esto va a sonar feo, pero en 2018 yo no era nadie, era una más en un montón. Y decir, bueno, ¿voy para allá o voy para allá? No importa, voy, lo pruebo. Si sale algo mal, la que lo va a saber soy yo, los demás no lo van a saber. Y así fui. Entonces, mi aprendizaje fue ese, mirar para adentro y animarme a tomar riesgos como nunca antes había tomado en mi vida.
¿Sentís que tocar fondo te ayudó a este proceso?
Sí, totalmente. El despido laboral lo que me generó a mí fue que fue una cachetada muy grande al ego. Y la pregunta fue, ¿pero por qué a mí si yo estudié? ¿Por qué a mí si yo hice esto? ¿Por qué a mí si yo llego en hora, me voy en hora, me quedo más tiempo? He dado de todo por la organización, por esta y por otras. Entonces fue como que me daba vergüenza contárselo a la gente. O sea, de hecho se enteró muy poca gente al principio cuando me despidieron. Y como fue un despido masivo, salió en los diarios en Uruguay y fue como toda una situación. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué vas a hacer, Adri? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Y a dónde vas a ir? Y claro, y yo estaba como abrumada, pero me daba mucha vergüenza, me daba mucha vergüenza que los demás supieran que a mí, que yo tenía como este camino ideal, y me hubiera salido mal. Y después fue, bueno, estaba. Después que toca fondo, lo único que queda es subir. Y ahí dije, bueno, ¿qué quiero? Este es el momento de responder esa pregunta. ¿Y sabes qué? Quiero ser mi propia jefa. Y ta.
Y listo, decidida.
Sí, tal cual.
Normalmente en tu día a día, pues obviamente a todos nos pasa, pero como cuáles son los obstáculos que te topas en el camino normalmente, cuáles son las trabas que te pone la gente o cuáles son las trabas internas que incluso vos podrías tener que te frenan, no digo que te sacan del negocio, sino que nada más te frenan, te ponen como un obstáculo en el camino. ¿Cuáles son esas cosas que vivís vos en tu día a día no tan positivas?
El lado B de ser freelancer.
Esta referencia no todos la van a entender.
Sí, tal cual. Yo creo que cada año ha tenido como su parte no tan brillante. Creo que el primer año, cuando yo estaba establecida, como que lo que más me costó fue el gran obstáculo era mi cabeza y darme cuenta de que yo era la que me ponía las barreras y no hacía cosas, porque se van a dar cuenta, porque va a quedar mal, porque mira si nadie me contrata, porque esto no funciona, porque esto ya lo hizo la otra persona. Entonces yo levanté un montón de muros que después tuve que derribar yo sola. Y después el segundo año fue más como aprender cosas. Tuve que aprender sobre finanzas, tuve que aprender sobre marketing, sobre legal, sobre ventas, sobre atención al cliente, sobre gestión de cobranzas. Entonces, mi rol como psicóloga cada vez era más chico y mi rol como emprendedora cada vez era más grande porque iba aprendiendo como nuevas funciones. Y este año, a causa de la pandemia, la dificultad más grande es como cobrar por mi trabajo con tranquilidad y con seguridad de que estoy brindando un servicio que es bueno, que tiene un buen propósito y que ayuda a las personas. Entonces es como definir mi cliente y poder decir en voz alta quién es mi cliente ideal, que sé que puede pagar mis servicios. Ese es como la piedrita que tengo en el zapato como todos los días. Y también creo que tiene que ver con la venta, aprender a vender un servicio intangible y aprender como a argumentar y a derribar obstáculos. Porque hay una cosa que pasa, por lo menos en Uruguay, es que nunca nadie puede pagar el psicólogo, nunca nadie tiene plata para pagar la psicóloga. Entonces, yo estudié con esa premisa. Llegó un punto que dije, ta, yo para poder estar haciendo este podcast necesito conexión a internet y necesito estar al día con mi factura de internet para poder estar aquí. Entonces, el dinero que me pagan los clientes es re bien invertido, o sea, lo uso para cosas nobles, que es que mi negocio siga creciendo. Entonces, mi creencia limitante de hoy y mi piedrita de hoy es vender y poder negociar de una forma que a mí no me genere como tantos nervios o tanto peso o que me deje dormir a la noche. O sea, creo que es eso, pero ha pasado como por distintas etapas.
Claro, y es que eso que decís vos de vender, creo que es algo que lo hemos conversado en las sesiones del club, que vender se resume en servir. Cuando vos sabés que lo que vos tenés y lo que vos haces le trae beneficios a la otra persona, vos querés que la otra persona entienda que eso que vos haces le puede servir mucho, le puede cambiar la vida, le puede ayudar y otro montón de cosas. Y después viene el dinero. Obviamente a uno le interesa el dinero, a uno le interesa que el negocio crezca, uno tiene cosas por pagar, equipo que comprar o espacios que alquilar, etcétera. Uno quiere crecer, obviamente, esto es un negocio. Pero yo creo que hay momentos en los que a veces estamos como, no quiero que vea mi desesperación de que lo quiero convencer porque necesito su dinero,
Exacto.
sino como, hey, en serio, estoy aquí para servirte, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar. Y honestamente, te lo digo, creo que nunca te lo he dicho, pero desde mi perspectiva, por lo menos lo que veo en redes sociales tuyo, vos lo haces demasiado bien. O sea, el contenido que vos aportás, la información que vos das, los aprendizajes que das. Yo he aprendido un montón de cosas viendo tus publicaciones porque me parecen súper valiosas. Una que otra vez me he conectado a tus lives y es información súper aplicable, súper concreta, súper. No te vas por las ramas, decís las cosas como son, incluso con sentido del humor incorporado, que eso también ayuda muchísimo. Pero siento que no te quedas como en las ramas. Todas tus cosas, aún siendo contenido súper gratis, Instagram es gratis, tiras
Tal
contenido
cual.
que estoy seguro que hay gente que pagaría por ello. Entonces, es algo que igual te lo quería decir, no lo tenía pensado, pero ahora que vos lo decís. Siento que la gente puede entender y puede traducir ese mensaje en sí. Yo creo que Adri definitivamente me puede ayudar y me quiere ayudar genuinamente. No está solo queriendo pasar dinero de mi cuenta bancaria a la suya.
Me encantó ese feedback, te re agradezco que me lo hayas dado. En tu curso, en el Aprender a cobrar los justos, si no mal recuerdo, vos dijiste una frase que a mí me impactó tremendamente, que es, tu precio es tu promesa. Y cuando la escuché, me acuerdo que la escribí, la remarqué y me puse a pensar, bueno, ¿cuál es mi promesa? Y cuando pude redactar eso, fue como que también se lo pude decir a los clientes. Entonces, a veces me pasa que las personas me llaman y no están seguras, no tienen seguridad de contratarme, y poder decirle a otra persona, tómate tu tiempo, busca información sobre mí, contacta a otros profesionales, no me contrates si no sentís que es el momento, eso es como que me ha dado a mí la tranquilidad de decir, bueno, yo sé lo que yo hago y sé cuál es la promesa de mi marca y sé cuáles son los resultados que puedo conseguir. Entonces, no sé que no sirven para todo el mundo también y eso me ha dado la tranquilidad de lo que vos decías recién. No es solo un pasaje de una cuenta de banco a otra, sino que hay algo atrás que vos lo vas a ver en el corto y largo plazo. O sea, quizás no lo ves mañana, pero va a llegar el momento y vos vas a decir, pa, acá estuvo Adri y eso es lo que yo vendo. Y bueno, y eso es lo que hay que sostener.
Ahora mencionaste algo que me parece muy interesante, porque uno como freelancer o como trabajador independiente, por lo menos a mí me pasaba al puro principio, yo creía que todas las personas que llegaban a mí buscando servicios similares a los que yo ofrecía tenían que ser sí o sí clientes míos. Y entonces yo recibía a todo mundo, sin importar la plata que tuviera, yo recibía a todos
Tal
y ya.
cual.
Pero más adelante en el camino me di cuenta que lo que uno denomina como cliente malo o cliente tóxico o cliente mala paga o lo que sea, es simplemente un cliente que a uno no, que uno debió filtrar desde el inicio. Es un cliente que uno debió decir, no, mira, me interesa como tu proyecto y todo, pero realmente no se alinea con lo que yo quiero en este momento o con el dinero que estoy dispuesto a aceptar de tu proyecto, etcétera. ¿Cómo llegaste vos a esa realización de que tal vez no todas las personas que te buscan son clientes? ¿Aceptaste esa realidad de que no todos quieren tus servicios?
Es doloroso eso, ¿no? Es como que vos decís, ay, pues no, pero yo creo que al principio es como que uno sin querer queriendo fuerza las cosas y es como que tratás de que calce de alguna forma por H o por B. Pero vuelvo a lo que te dije al principio, parte de ser freelance me ha obligado a mirar hacia adentro y a ver qué me dice mi semáforo interno y a veces creo que ese semáforo también funciona con los clientes. Y que uno los olfatea, ¿no? No sé, cuando viene complicada la cosa, y lo digo con todo respeto para todas las personas que se acercan a distintos tipos de proveedores, pero me parece que a veces nos damos cuenta cuando un cliente no funciona. Es como cuando la comida está mala, que vos decís, esta hamburguesa no tiene el mismo gusto de siempre, ¿qué pasó con la mostaza? Entonces, el ejemplo es buenísimo, pero creo que al final del día esos clientes complicados son la escuela que los freelancers tenemos para decir, esto yo ya lo detecté con esta persona, entonces no lo voy a volver a repetir, o este no es culpa de esa persona, sino que es mi responsabilidad por haber avanzado con X y X cosa, y que sobre el error uno va aprendiendo, porque ojalá viniera con un manual de instrucciones, pero no, creo que cada uno va construyendo su librito. Y cuando yo detecto hoy en día que hay alguien que no comparte mis valores o que es una persona con muchas complicaciones o que es alguien que mi semáforo me está diciendo que no, le digo que no, así implique perder un cliente, perder el dinero, perder la recomendación, pero si al final el trabajo no va a salir, entonces termina saliendo más caro y creo que es más caro en salud mental que en otra cosa.
Totalmente, totalmente. En tu día a día, ¿hay alguna herramienta o alguna habilidad o alguna rutina o algo, algún tip de organización o lo que sea que vos te hace sentir orgullosa de usarla, de aplicarla, que vos decís, esto es lo mío, esto es lo mío, a mí me gusta ordenarme así o me gusta hacer esta rutina o me gusta usar esta herramienta? ¿Tenés algo por ahí?
Bueno, para eso te voy a decir, hola, mira, yo soy Adri y hace 3 minutos que no uso el calendario de Google. Sí, soy bastante obsesiva compulsiva, entonces soy bastante ordenada y si no está en la agenda, no se hace. Y una cosa que me pasó es que Al principio fue un poco caótico, como todo, y no sé cómo funciona en Costa Rica, pero por lo menos en Uruguay las peluquerías trabajan por orden de llegada. Si no reservaste, esperás a que pasen todos primero. Y empecé a aplicar la filosofía de la peluquería, y cada vez que tengo un cliente nuevo es por orden de llegada. O sea, no importa qué servicio quiera, o no importa cuánto pueda pagar o cuánto te ofrezca, yo tengo una agenda y soy súper fiel con mi agenda. Inclusive para mi tiempo libre, para, no sé, para el deporte, para lo que sea que haga, para la comida, para el café, pero mi agenda es mi base de la organización. O sea, yo ya sé lo que voy a hacer esta semana, ya más o menos sé lo que voy a hacer la semana que viene. Obviamente que hay flexibilidad, pero creo que tener mi agenda me permite flexibilizar e improvisar en caso de que pase otra cosa, de que pasen cosas que no estaban en el plan. Pero sí. Agenda Lover.
Qué interesante, porque eso que decís de que si no está en la agenda, no existe. Yo lo aplico igual, pero por una motivación distinta. Yo tengo pésima memoria, entonces yo todo lo tengo que escribir y mi déficit atencional tampoco ayuda mucho a que las cosas sucedan. Entonces, yo todo lo anoto, todo lo anoto, tengo recordatorios para todo. De verdad, literal, si no está en la agenda, en el calendario, no existe, aunque sea importante. Si no está ahí, se fue.
Exacto.
Y hay momentos que me ha pasado que por algún motivo no anoté dicho evento y pasó el evento y me enteré 2 días después que el evento fue el domingo anterior y me siento mal
Exacto.
porque realmente yo dependo mucho de la agenda. Entonces, por eso te digo, no es por un asunto de organización, es por un asunto de no perder el control de mi vida, porque si no sería un caos, ¿verdad? Entonces yo anoto muchas
Ahí
cosas.
va, sí.
Anoto muchas cosas. Entonces, cuando converso con alguien y me dice algo importante, yo lo anoto, porque yo sé que lo voy a olvidar. Entonces lo anoto. Y así, cuando vuelvo a conversar con esa persona, yo tengo eso presente, pero no porque lo tenga presente en la cabeza, sino porque de verdad está ahí en algún lugar. Yo uso Notion para estas cosas. Yo todo lo tengo anotado en Notion y me sirve mucho. Entonces, yo creo que Google Calendar, sí, es parte de mi vida, es como una extensión de mi ser.
De la memoria, tal cual.
De
Y
la memoria.
después, una cosa que hago también, que no sé si vuelvo a hacer eso, si le puede servir a más gente, pero yo respaldo todo por correo electrónico. Yo puedo hablar contigo por WhatsApp o por Telegram y podemos quizás coordinar esta agenda o un café o lo que vos quieras. Pero si está relacionado a lo laboral y a lo profesional, yo lo voy a respaldar con un correo electrónico porque realmente me ha pasado de que los WhatsApp se borran porque, no sé, de repente el teléfono se apagó o porque Instagram hoy no funciona, como no sé si a vos te pasó, pero hace un tiempo se cayeron las redes.
Claro.
Entonces, es como que tengo la costumbre de respaldar todo por correo electrónico al final del día. Y hay gente que a veces me dice, ay Adri, qué formalidad, ay Adri, qué organizada, ay Adri, sos toda estructurada. Pero la realidad es que a veces hay clientes que vuelven o personas que retoman y vos decís, pará, yo ya había trabajado contigo en 2018, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿O qué presupuesto te había pasado? Es como, el correo me da más seguridad que las redes sociales y los canales de comunicación.
Qué excelente consejo. Qué excelente consejo. Creo que esto aplica mucho también para el consejo, específicamente aplica mucho para personas que trabajan en industrias creativas que han creído y han interiorizado que la gente creativa es desordenada. Y realmente, mira, yo trabajo en industrias creativas desde hace muchos años, 13 años, no sé cuántos años. Y obviamente, bueno, yo tengo un trasfondo en ingeniería, fue lo peor que me pasó en la vida. No seguí con ingeniería, creo que ya les había contado esta historia a los del club, pero lo mío era el diseño y me encanta crear y me encanta hacer este tipo de cosas. Y siempre me creí el cuento de que yo era desordenado, desorganizado en todo, hasta que comencé a ordenar cosas y me di cuenta que es que lo que me faltaba era herramientas, nada más. Me faltaba como de verdad creer que sí puedo ser organizado y por eso es que uso Notion. Yo uso en Notion. Tengo todo, parece un anuncio pagado por Notion, que yo tengo como Ahí, yo tengo mi vida ordenada ahí, llevo un diario de las cosas, no solo de mi trabajo, sino de mi vida personal, un orden con el dinero, tengo un presupuesto, es decir, cosas que yo creí que una persona que trabaja en industrias creativas no podía hacer nunca, y yo las hago. Entonces,
Exacto.
gente cercana me dice, hey, ¿cómo haces vos para tener como la libertad creativa de estar haciendo cosas y logos y diseños y todo, pero al mismo tiempo tener la estructura de un ingeniero, de un administrador? Y es porque he ido en el camino aprendiendo habilidades que no creí que tenía, porque me había creído el cuento de que no, vos sos diseñador, vos te vestís como querás y vas a reuniones como querás y sos un desorden con el dinero y no tenés un horario porque te acostás a las 3 de la mañana trabajando y después en rutinas que me puedo dormir temprano, que puedo trabajar temprano, que puedo. Me explico, eso fue para mí una realización.
Yo creo que eso es algo quizás como bien de Latinoamérica, ¿no? Hay roles y hay funciones que tienen como su estereotipo o su arquetipo, y entonces el creativo es desordenado, el psicólogo gana poco, y así sucesivamente.
Sí.
Y en realidad creo que el desafío que tenemos los freelancers en Latinoamérica es derribar esos mitos y mostrar que lo que nos gusta, lo podemos hacer y podemos vivir de eso. Y por
Sí.
ahí venden una remera que dice mi hobby me da de comer, así que no sé.
Hoy me da de comer. Qué buena frase. Esa es la que vos tenés, ¿no? Sí,
Sí, yo tengo
sí.
eso.
Lindísima, lindísima.
Excelente remera. Aparte, la gente te mira, ¿no? Es como que te leen la remera y te miran y es como que ya se cortó así el circuito. Porque, ¿y cuál es tu hobby? El mejor.
Claro, yo le regalé esa a mi esposa también, le regalé esa y demasiado bien. Mira, eso, ahora que decías vos de que podés vivir, o sea, llevas casi 4 años viviendo de esto, en las buenas y en las malas, con altos y bajos, porque casi que te casaste con tu profesión o con tu independentismo, eso existe, me acabo de inventar una
Independencia,
palabra. Sí, es que sí, independencia, sí, está bien. Sí, independencia, está bien. Es que yo me pongo a
eso.
inventar palabras, me encanta. Entonces, ¿vos crees que desde tu perspectiva en Latinoamérica es posible vivir siendo independiente, siendo trabajadores independientes? ¿Se puede tener una buena vida? ¿Te puedes dar tus gustos? ¿O realmente siempre es una cuesta arriba en la que todo es difícil y nunca hay dinero, donde se vive mal? ¿Cómo lo ves vos?
Todo eso que dijiste era algo que yo pensaba y hoy estoy en un momento en el que estoy cambiando eso para tener la realidad que yo quiero. También pienso que es un aprendizaje y que ha sido un camino, porque cuando vos empezás como freelance, tenés la suerte del principiante y tenés un par de clientes y después viene la montaña rusa donde subís y bajás y subís y bajás, y creo que uno va aprendiendo cosas. Pero creo que se puede hacer. Creo que hay que tener perseverancia y disciplina y paciencia y celebrar los pequeños logros. Y hay una frase que me gusta mucho que es algo así como que un niño no piensa que no va a ser bueno caminando cuando se tropieza en el primer paso. O sea, se vuelve a levantar y lo hace. Y me parece que los freelancers hacemos lo mismo. Y sí, hay un montón de cosas hoy en mi realidad, materiales que me faltan y que aspiro a llegar a tenerlas, pero hoy estoy mucho mejor que hace 4 años. O sea, ahora en este momento que estamos grabando, estoy en un cowork y cuando yo empecé no me podía alquilar una oficina en un cowork y ahora estoy acá. Entonces, me encantaría estar en, no sé, en una mega torre en el piso 40 con la mejor vista de Montevideo, pero creo que también. Las metas de los freelancers tienen que ir acompasando el momento en el que el freelancer está, y creo que los pequeños logros te van como ayudando a llegar a otras cosas. Y el desafío más grande en este sentido para mí fue desarrollar una visión estratégica que yo te había contado. Bueno, ¿cuál es mi norte? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? Y a medida que empecé a trabajar, empecé a pensar como más, no tan filosóficamente, sino como más en calendario anual de decir, bueno, ¿qué quiero que pase el año que viene? ¿Cuánto quiero ganar por mes? ¿Y qué tengo que hacer para ganar ese dinero? ¿Y ese dinero en qué lo voy a invertir? Y es como que pensar de esa forma me ayudó a alcanzar distintos objetivos. Algunos están en el largo plazo, otros están en el mediano plazo y otros los estoy alcanzando ahora. Entonces, creo que sí, creo que en Latinoamérica hay muchísimo potencial y que es una cuestión de actitud, como dice un cantante argentino que se llama Fito Páez. Creo que si vos te pones tu camiseta, vas a ir alcanzando las cosas que vos querés y los logros que vos querés.
O sea, pura resiliencia.
Pura resiliencia, pura. La palabra de Dani Castro.
La palabra de Dani y de todos, yo creo. Creo que además
Y de todos, y de todos.
2020 fue un año que en general a la sociedad nos enseñó a la resiliencia. O sea,
Sí,
fue el
totalmente.
inesperado que todos hemos vivido en la historia de nuestras vidas y nos ayudó como a transformar la forma en la que hacemos las cosas y darnos cuenta de que hay cosas que tal vez no hacemos muy bien y hay cosas que sí hacemos muy bien y tenemos que optimizar los recursos que tenemos. Y a mí me enseñó perspectiva. De hecho, en plena pandemia comenzó Freelancer CEO porque fue como un despertar de necesito compartir esto. Es algo que tengo años queriendo hacer y gracias pandemia por ayudarme a crear Freelancer CEO, por sacarme esa, por ponerme tan incómodo, que, ok, ya es hora y aquí se va y nadie me frena. Y así fue como yo vi la pandemia y para mí, pues con sus cosas malas y todo, a mí me trajo cosas buenas también, incluyendo un hijo, imagínate. Entonces, creo que la resiliencia, por lo menos en mi caso, yo logré entenderla, la estudié un poco, porque esa es una palabra que se puso de moda recientemente, pero que claramente siempre ha existido y en los últimos años ha tomado mucho auge por lo que hemos vivido socialmente, ¿verdad? Y un freelancer con mucha más razón, si no tiene resiliencia, creo que la va a tener un poco más difícil, va a tener un poco más difícil de ejecutar, de lidiar
Sí.
con ese tipo de cosas.
Sí, tal cual. Yo creo que en el caso de la pandemia, a mí me enseñó la cantidad de creencias limitantes que yo tenía. Y claro, es cierto, ya me había olvidado de eso. Yo a Freelancer CEO lo conocí en la pandemia, en pleno invierno, porque tuve una situación puntual y vi una publicación y parecía que me estabas hablando a mí. Y yo leí y dije, ¿qué es esto? Y empecé a seguir y como que empecé a consumir y estaba como siempre atenta a los posteos porque decía, ¿quién es esta persona? Porque es como una voz que viene de más allá y me está diciendo lo que tengo que hacer. Pero sí, creo que la pandemia fue un aprendizaje para todos y que nos sacó de la zona de confort. Y no voy a negar, y acá viene una confesión, de que durante la pandemia en algún momento dudé de mí misma y dudé de mi proyecto y pensé, ¿qué estoy haciendo? Esto no está saliendo bien. ¿Quién me mandó a hacer psicología? No sé si puedo, no puedo encontrar clientes para mí y voy a ayudar a otras personas a encontrar trabajo. Y volví a tocar fondo, porque aparte perdí todos mis clientes y toda la estabilidad que había ganado, o sea, el engranaje se estaba moviendo, fue como que se frenó. Y en un momento me pasaron un par de situaciones que fue como que me hicieron reflexionar y pensé, está todo dentro de mi cabeza. O sea, soy yo la que levantó muchos muros y tengo que empezar a derribarlos. Y llegué a mi casa y empecé con las herramientas de todos los días y de a poco se empezó a mover de vuelta. Pero creo o sea, en mi caso fue eso, fueron las creencias limitantes que yo misma me frenaba de hacer cosas.
Benditas creencias limitantes que están dentro de uno, jodiéndole
Mal. Terrible.
la vida. Mira, Adri, ¿cómo vos sacás tiempo intencionalmente para aprender cosas nuevas o el tiempo que te sobra lo dedicas a eso? ¿Cómo manejas eso de la educación y el constante aprendizaje para ser mejor profesional?
Saco tiempo de manera intencional. Por lo general siempre estoy buscando, yo tengo como, ahí creo que lo divido como en dos. Por un lado, siempre estoy buscando tendencias del mercado y de recursos humanos y de orientación laboral como actualización para estar al tanto de lo que está pasando y lo que está cambiando. Entonces estoy como un poco en búsqueda de eso. Y después, por otro lado, es como la parte más de emprendedurismo y de lo que significa ser empresaria y lo que significa ser una mujer en el mundo de los negocios. Entonces es como que busco intencionalmente formarme en eso. Y después también es algo que me pasó con el club de freelancers. Cuando yo conocí a Freelancer CEO con este posteo que parecía que me estaba hablando a mí y demás, me acuerdo que conocí sobre tu club y vos habías abierto las inscripciones. Y yo me acuerdo que decía, fa, re quiero entrar, pero no tengo tiempo para meter más conceptos en mi cabeza. O sea, más allá de lo económico y demás, también es esta cosa de la disponibilidad para adquirir conocimiento nuevo. Me acuerdo que te escribí y te dije, está, en marzo estoy ahí y en marzo fui porque lo había programado, porque está todo bien con aprender, pero si vos no tenés la disponibilidad y no tenés como el foco, no, anotarte por anotarte no tiene como mucha gracia. Y después creo que en el caso de los freelancers, creo que algo que aporta mucho valor es la lectura y leer libros y leer distintos artículos y blogs y cosas que aporten a lo que vos necesitás. Pero no aprender por aprender, sino aprender esas cosas que vos necesitás en ese momento. Porque si no, no lo vas a usar, se te va a borrar, va a quedar ahí. Es como que creo que eso es, esas son mis técnicas.
Y súper valiosas porque eso me recuerda a una época de mi vida en la que yo era adicto a comprar libros. No sé si adicto sea la palabra, pero constantemente estaba comprando libros, comprando cursos, creyendo que solo la acción de comprar ya el conocimiento estaba pasando a mi cabeza. Y no es así como funciona. No es así como funciona la
Y
vida.
no es así.
No, 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 en el tiempo me di cuenta que no, que no, que no era así el asunto. Entonces,
Claro.
bajé un poquito la intensidad y eso que vos decís de como de ser intencional y de buscar, digamos, las cosas que uno quiere aprender en un momento específico. O sea, uno tiene que buscar eso primero, no, no, primero decidir qué es lo que uno quiere aprender y después, entonces, buscar dónde lo puede aprender. Yo lo hacía al revés. Yo veía, uy, mira este libro, yo creo que en algún momento me va a servir para algo. Y de hecho, todavía
Exacto.
estoy viendo el día. Todavía tengo varios libros ahí guardados que no he podido leer y los veo todos los días. Pienso, ok, este libro, pero no puedo porque me estoy leyendo otro, o no puedo porque estoy llevando un curso, o no puedo. Y entonces más bien me empiezo a sentir culpable, me empiezo a sentir como, incluso empiezo a sentir el famoso FOMO, ¿verdad? El Fear of Missing Out. Porque siento que me estoy perdiendo información que es
Exacto.
muy valiosa, que no puedo saber qué es. Simplemente porque un día decidí acumular cosas ahí que están desperdiciándose y llenándose de polvo. Y de hecho, esto lo aprendí recientemente.
Sí, llegas a tu casa con un libro nuevo y tus libros viejos te miran como diciendo, pero, ¿y usted? ¿Qué pretende?
Sí.
Y después creo que hay una, creo que hay una cosa también que es importante que tiene que ver con, no quiero caer en el cliché, pero creo que también hay que aprender como a soltar y a decir, ok, este tema me parece interesante, me gusta, pero no tengo tiempo para aprenderlo y al final del día no me va a servir y no lo voy a necesitar o quizás es una tarea que puedo delegar, porque creo que si no es como que se acumula la lista de tareas de los tengo que y llega un punto que te pesa porque decís no lo estoy haciendo o lo que vos decías de FOMO y en realidad es, bueno, está, pero a mí me tira más la psicología y los recursos humanos, capaz no quiero aprender sobre management en este momento, porque no es mi momento, o sea, estoy poniendo ejemplos puntuales, pero de poder decir, me encanta esto, admiro a esta persona, pero no lo voy a aprender ahora. Cancelado.
Y es que también yo creo que hay como dos tipos de aprendizajes para uno como freelancer. Uno es el aprendizaje que es aplicable directamente a los clientes, ¿verdad? Como que si yo soy diseñador, entonces me preparo como mejor diseñador, como con practico habilidades de, qué sé yo, de dibujo o de branding o de estrategia, cosas relacionadas a los servicios que yo puedo ofrecer. Y las otras cosas, el otro camino, son cosas que me permitan a mi negocio seguir funcionando, como la contabilidad,
Exacto.
como los recursos humanos, incluso hasta hasta un poco de psicología, ¿por qué no? O sea, hay cosas que uno necesita que son importantes. Estudiar sobre creencias limitantes, como cosas de ese tipo que le permiten a uno trabajar no solo lo que uno le sirve, con lo que uno le sirve a los clientes, sino lo que uno hace en el día a día en el negocio, la parte administrativa, ¿verdad? Las finanzas, el mercadeo, todo ese tipo de cosas que le ayudan a uno a potenciar el negocio y llegar a más personas. En tu
Exacto.
caso, ¿qué cosas podés aprender vos o qué cosas dentro de tus servicios haces y das que a otras personas les pueda servir?
Bien, déjame organizar esa pregunta en mi mente. ¿Qué
Te la
cosas
puedo
yo doy? Qué
replantear.
bien. No. A ver, como técnicamente hablando, yo lo que hago es orientación laboral y ayudo a las personas a buscar empleo. Pero bajando un escalón y saliendo de lo técnico, yo lo que hago es mostrarle a la persona el talento que tiene y mostrarle a dónde está brillando y ayudarla a que deje de mirar el vaso medio vacío. En Latinoamérica es increíble, por lo menos en Uruguay, es increíble cómo la gente no ve sus logros. Nos cuesta mucho contar nuestros logros. Siempre estoy diciendo, yo no soy buena en esto, yo no hablo este idioma, yo no hago esto otro. Y todo lo que haces, ¿a dónde está? Y a veces es como que, ay, no, yo sé dormir, a mí me gusta dormir. Bueno, a mí también, pero hay un montón de otras cosas que seguro hacemos cuando estamos despiertos con todas las luces. Entonces, yo creo que lo que hago y lo que me gusta hacer desde Growing es empoderar a las personas a que su búsqueda de empleo sea más enfocada y que encuentren ese trabajo que está alineado con el propósito que las personas tienen. Entonces, me llena de felicidad cada vez que alguien me escribe y me dice, Adri, encontré trabajo. Puede pasar de todo, puede pasar que lo cambien a los 2 días, puede pasar que se queden, que asciendan, que no, pero están en un trabajo que no es de paso, están en un trabajo que realmente cu cubre las necesidades que esas personas tienen. Y desde recursos humanos, cuando yo al principio decía que brindo soluciones de recursos humanos, en mi camino, yo empecé a trabajar re chica, empecé a trabajar con 15. Y me pasó de que recursos humanos era el perro, era el enemigo, era el malo de la película, porque había formas de trato y formas de vincularse que no estaban bien. Y entrevistándome y quedando no seleccionada y viendo en empresas algunas formas en las que me trataron que no me gustaron, de decir, che, esto se puede cambiar. Entonces, mostrarle a startups, a freelancers, a pequeñas empresas que pueden armar un buen equipo de equipo, que pueden encontrar sus recursos humanos siendo humanos y que se puede ser súper productivo con un equipo que te acompaña codo a codo porque está alineado con lo que vos querés. Entonces, a veces es difícil de vender eso, porque te lo dije muy filosóficamente hablando, pero creo que hay una persona para cada empresa y creo que hay una persona para cada trabajo y para cada proyecto, pero por sobre todo creo que tenemos que poder ver nuestros logros. Ese es el diferencial de mi trabajo y lo que trato de hacer, de que haya un fit entre las personas y las organizaciones, un fit cultural y de valores, y de que las personas vean en qué pueden brillar y vean que son buenas en algo y que siempre hay un trabajo para eso que están buscando. Siempre está el trabajo que todos queremos y el cliente que todos queremos está ahí esperando por nosotros. Ri, ¿estás por allí? Por un minuto no te
Aquí
escuché.
estoy.
Ahí
Sí,
volviste, ok.
me tenía el micrófono en silencio, al parecer. Me Me quedé pensando en las dos sesiones que nos diste dentro del club, como para aprender a usar LinkedIn, que me pareció súper valioso. Yo, nadie nunca en mi vida me había enseñado a usar LinkedIn. De hecho, yo de LinkedIn conozco el 1%. Y todo el contenido que vos diste es súper valioso. Y, o sea, así como vos puedes ayudar a gente a encontrar empleo y todo el asunto, yo creo que va mucho más allá de solo encontrar el empleo, sino en justo lo que decías, en conocerse, en realmente, ok, ¿en qué soy bueno? ¿En qué soy buena? Y cómo eso se alinea con mi carrera profesional. Y eso es buenísimo. Eso es buenísimo, porque incluso puede ser que la persona ni siquiera, tal vez en ese momento al interactuar con vos, se dé cuenta que tal vez no quiere un empleo, tal vez quiere ser freelancer, o tal vez se le despertaron sueños que estaban dormidos por ahí. Y solo el hecho de conocerse y darse cuenta de las cosas positivas que hace y tiene, es como, oh, ok, creo que ahora quiero y quiero hacerlo de otra forma. Es súper.
Exacto.
Mira, oh, no,
Bueno,
dale.
ahora que mencionaste esa herramienta, acá en Uruguay, yo lo digo en español uruguayo, LinkedIn Aladín, tiene una sección de logros y esa sección está vacía en Latinoamérica. Entonces, si estás escuchando esto y sos freelancer y estás en Latinoamérica, abrí tu perfil de LinkedIn, si ya lo tenés, y andá a la sección de logros y completalos. ¿Cómo es que digo yo? Pechito paloma, modestia aparte, y mirá todas las cosas en las que brillaste y no lo completaste en tu perfil de LinkedIn.
Mira, ya para terminar, a todas las personas les estoy haciendo una pregunta de los miembros del club y Dani quería hacerte una pregunta. Y la pregunta es que desde tu experiencia, ¿cuál crees que es la mejor manera en la que podemos vendernos como profesionales?
Okay. A mí una vez una colega a la que admiro mucho me dijo, Adri, la clave está en la perseverancia. Y cuando las personas ven que vos sos perseverante y sos constante, las personas van a responder a tu demanda. Entonces, yo creo que no hay como un secreto. Creo que el secreto es que no hay secreto y creo que el tema está en sostener nuestra actividad. Sostener en inglés es una palabra muy grande, pero como en ser constante, en no hacer algo por hacerlo, sino como en darle un marco. Y creo que la palabra profesional tiene un peso muy grande y yo creo que ser profesional es una actitud y creo que cuando uno es profesional es porque hace un montón de cosas, porque le da un marco, porque le da una apertura, porque le da un cierre, porque se preocupa, porque hay un montón de variables. Y creo que esa es mi respuesta. La perseverancia es el secreto para ser un buen profesional.
Demasiado buena respuesta. Es que
Espero que sí.
vos dijiste algo clave y es que no hay secretos. Y yo creo que eso es importante. Hay mucha gente que vende secretos, pero ¿lo has visto? Los siete secretos
Sí,
para hacer.
total.
No, no hay secretos, no hay secretos. La gente que vende secretos probablemente no sepa mucho de lo que está hablando. Y yo creo que eso es importante a la hora de detectar a alguien que está vendiendo servicios o cursos incluso. Pero bueno,
Total.
Adri, yo creo que ese es el mejor cierre que puede haber. Te agradezco mucho por tu tiempo y por el espacio para compartir tus ideas y el trabajo tan valioso que vos haces. Yo creo que es importante que otra gente lo conozca y otros freelancers se den cuenta que sí se puede, que sí se pueden hacer cosas, que sí se puede crecer, que sí se puede avanzar. Y bueno, ¿no? Gracias de verdad por todo lo que nos compartiste hoy.
Por favor, muchas gracias a vos por la invitación y nada, quiero agradecerle también al club de freelancers. El equipo de personas que hay ahí, el grupo de freelancers, es motivación pura para seguir haciendo tu tarea.
Qué lindo, qué lindo. Les voy a pasar el mensaje. Les voy a pasar
Sí.
este capítulo para que lo escuchen.
Buenísimo.
Muchísimas gracias, Adri. Que estés muy bien y nos vemos en otra ocasión.
Por favor, hasta luego.